estoy disfrutando leer un libro que ha agarrado fuego este verano. No es creyente. Hillbilly Elegy es el número uno. Es una memoria de una familia y una cultura en crisis por J.D. Vance. J.D. nació en Jackson, Kentucky, y en pobreza y en disfuncionalidad. Su familia se migró a Middletown, Ohio, con 10 miles de hillbillies autoproclamados. Pero la cultura de las Apalaches se movió con ellos, de las montañas, para bien y para mal. La parte mala para J.D. eran los matrimonios de su esposa. Era como lo crujiente de su cereal lleno de leche no duraba mucho. Así que su nombre cambió continuamente y el hogar era caótico. Pero a pesar del caos en casa, las drogas, el alcohol, las altercaciones físicas y todo lo demás, en los métodos inimaginables de Hillbilly de resolver conflicto, muchos de los cuales dan miedo, causan temor y son tristes, y algunos son absolutamente chistosos. A pesar de todo esto, J.D. entró a los marinos, sirvió en Irak, graduó de Yale y en leyes, y es un director de... es una persona principal en una compañía en el Valle de Silicon. Y está lleno de lenguaje colorido. Lo que agradezco es no escribe de su pasado con ninguna condescendencia. Está lleno de amor, de humor y de transparencia. Y al hacer esto, no solamente revela sus propias experiencias, pero abre una ventana a un mundo, una mentalidad de muchos, quienes viven en pobreza multigeneracional y que creen, están convencidos que el mundo está para echarlos, destruirlos, que el sistema está puesto en contra de ellos y que cualquiera, como escribe J.D., que cualquiera que la lograra que viniera de donde él venía, o tenía sangre o tenía cerebros. Sangre es mi palabra. Tenían la suerte de haber nacido en una familia rica con muchas conexiones, o tenían capacidad mental, eran tan inteligentes que no podían fallar. Tenían que tener éxito, y ya que la mayoría de las personas que vivían a su alrededor no tenían las conexiones ricas, esto quería decir que generalmente tenía que ser inusualmente inteligentes. Como escribió, el trabajo duro no importa tanto como el talento natural. Así que de cualquiera de sus ciudades donde vivió, el cambio o éxito perpetuamente fue elusivo y selectivo. Debe ser para alguien más, para en otro lugar. Hay un aspecto de este libro del cual espero hablar en varias semanas, cuando lleguemos a Romanos capítulo 13, y contestar todas sus preguntas sobre lo que está ocurriendo en la política hoy por Romanos 13, porque algo de lo que él habla en este libro tiene que ver con lo que es relevante a lo que está ocurriendo hoy. Pero sé que de lo que estamos hablando hoy es un poco diferente, pero esta es la conexión que yo veo. Para muchos de nosotros, sea que nuestro trasfondo sea similar a ese o no, espiritualmente hablando, vivimos con una actitud similar del mismo tipo. No importa lo que yo haga o cuánto intente, cuántas veces ore, cuánto bien hago, cuán sincero soy, nunca es suficiente. Nunca puedo sentirme espiritual. Nunca puedo llegar a tener lo que creo que algunas de estas otras personas tienen, que creo que son espirituales. Tal vez eso esté allá afuera, en alguna parte, y sé que algunas personas lo poseen, pero no es para mí. Al final, una relación correcta con Dios es elusiva, selectiva, inaccesible. Otros la viven. Algunos saben cómo es esto. Ve a alguien a su alrededor levantando sus manos o está contando con gran pasión o comparte una historia de gran transformación y usted está pensando, eso sería grandioso y estoy contento por ellos y no cuestiono lo que están experimentando, pero lo que han vivido, pero no es para mí, no ha sido para mí. Pablo toca esto de frente en Romanos 10 y quería tomar unos 10 minutos para encaminarnos bien, pero y lo vamos a hacer en la próxima semana, pero si ha estado escuchando en las últimas semanas, ha estado contestando a la pregunta, ¿por qué? Si Dios es fiel, ¿por qué es que tantos judíos no han creído? Dio una respuesta en Romanos 9 que pudiera llevarle a creer, pues tal vez Dios quería que se fueran al infierno. Él tocó sobre la soberanía. Y luego viene el capítulo 10 y hace la misma pregunta y contesta la pregunta. Lo que podía resumirse en Romanos 10, 5 al 21, con dos afirmaciones cortas. La palabra está cercana, la palabra va lejos. Y esto vamos a cubrir hoy, vamos a tener que resumir. Romanos 10, 5, la palabra está cercana, la palabra va lejos. ¿Por qué quiere en primer lugar que sepamos que la palabra está cercano? Porque Israel convirtió una palabra cercana a una persecución lejana. Lo vemos el final del 9:31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Esa idea de ir tras una ley es como alguien que va corriendo una carrera, pero no encontró la meta. ¿Por qué? Versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe. No iban tras ella por fe. 10:3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esa palabra fin es climática, la cima, no es la terminación de la ley, pero la culminación de la ley, a todo lo que la ley señalaba, que es Cristo. Cristo es la cima, Cristo es el fin, la meta de tratar de correr una carrera que no tiene fin, de guardar la ley. Él es la terminación, el a completar una relación correcta con Dios. Va en un helicóptero y va diciéndole a su corredor que va abajo. Si das vuelta a la izquierda, la meta está allí y él continúa yéndose a la derecha. Y así es Romanos 10. ¿Por qué estás buscando establecer? ¿Por qué estás siguiendo tu propia justicia cuando la meta final está allí? Cristo es el fin. Él es la terminación. Él es la meta. Él es lo que tú dices que quieres. Él es tu justicia. Pero tú estás tratando de establecer la tuya propia como un niño que arrebata su taza para decir a mi manera, lo que yo quiero. Israel convirtió una palabra cercana a una persecución lejana, a una carrera que nunca encontraría en la meta. Pero en segundo lugar, nosotros podemos hacer esto. Vea versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, esto es lo que la justicia que viene por la fe, dice, no la ley, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, mas qué dice, si a veces subraya, estas serían cinco palabras buenas que subrayar. Cerca de ti está la palabra. Estas seis palabras en español. La palabra está cerca de ti. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que proclamamos. ¿Qué es lo que estos versículos se hacen difíciles de entender? Pablo está refiriéndose a Moisés, que está hablando en Deuteronomio 30 acerca de guardar la ley. Pero su punto para hacer referencia a Moisés es muy específico. Está hablando de Moisés en Deuteronomio 30, dice, no está muy lejano, muy cercano, muy lejos de ti, no tienes que subir hasta el cielo, no tienes que descender o cruzar el abismo. Deuteronomio 30, versículo 14, lo voy a poner en la pantalla, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que lo puedas hacer. El punto que con el que Pablo está conectando de Deuteronomio 30, 14, es accesibilidad, cercanía. ¿Resuena esto con usted? Porque algunos de nosotros sentimos como que, Oh, tengo que tener otro grado teológico. Si pudiera encontrar el libro correcto que leer. Si pudiera hacer suficiente, aprender suficiente, buscar suficiente, ser suficientemente sincero, orar suficientes veces la oración del pecador. Siempre parece estar a la vuelta de la siguiente esquina. No parece ser suficiente. Y Pablo está diciendo, mira, no tienes que parecer ser una versión espiritual de Bear Grylls, de tratar de escalar la montaña espiritual para subir, encontrar a Cristo y bajar, hacerlo bajar, o irte hasta el abismo y decir, aquí está, Cristo sube. Ese lenguaje puede parecer confuso, pero lo que está hablando es esta idea de misticismo o asceticismo, golpearte y negarte a ti mismo y hacerte suficientemente miserable, arrepentimiento y todos estos medios que tratamos de usar para encontrar una relación correcta con Dios. Y Él está diciendo, Él está aquí, Él está cercano, Él vino, Él vivió, Él murió, Él resucitó, Él prometió nunca dejarte, nunca abandonar. Probemos esto por un momento. Digamos que ahorita mismo, tal vez en las últimas semanas, el Espíritu de Dios ha estado exponiendo su corazón. Se ha concientizado más de su pecado y más consciente de cómo el temor mueve sus decisiones, de cuán inseguro es o cuán volátil su relación con Dios es. Si hace suficiente, se siente cerca a Él. Si no hace nada espiritual, se siente lejos de Él. Y usted parece estar siendo lanzado de un lado a otro con todo tipo de actividad o carencia de actividad o emociones. Y el Espíritu de Dios le está atrayendo, diciéndole, venid a mí, vosotros que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Yo soy tu justicia. Y la tendencia, cuando el Espíritu ha estado hablándome en el pasado, es muy bien, decir, muy bien, Dios, ¿qué necesito hacer? Piensa en todas las religiones del mundo. ¿En qué están basadas? Las cuatro verdades nobles del budismo, que llevan a un camino de cuatro cosas: conducta correcta, habla correcta, todo correcto. Y si tienes todo correcto, entonces no tienes que estar en este ciclo eterno de muerte y renacimiento. Puedes lograr este nivel de nirvana. O los cinco pilares de Islam: la declaración de fe, la oración obligatoria, el ofrendar compulsoriamente, hacer dieta en el mes de Ramadán y hacer un peregrinaje a Meca. Y si estos no pueden estar funcionando, muchos tienen quijad, lo cual muchos creen proveen garantía. Eres garantizado de lograr lo que es elusivo, porque nunca sabes si has hecho suficiente de esto para que Alá diga, has hecho suficiente. Nunca es suficiente. Nunca sabes si has logrado suficiente, que Alá diga, ven. Y como cristianos tenemos nuestra propia versión de estos, ¿verdad? Diferentes pilares, diferentes verdades nobles, pero podemos poner estas cosas en nuestras mentes, tal vez no intencionalmente, pero a lo largo del tiempo recogemos cosas como niños, aprendemos cosas en la iglesia y son filtrados a través de un corazón que piensa igual que lo que Pablo está hablando en Romanos 9 y 10. Escucho lo que estás diciendo del pecado y del Mesías, pero esto parece demasiado sencillo, demasiado fácil, demasiado automático, demasiado algo. Así es que yo tengo que discurrir una lista clara que tal vez no hayamos escrito, pero la tengamos en nuestra mente. Es un tipo de legalismo, que es otra escalera simplemente para tratar de medir qué tan alto llegamos a medida que tratamos de alcanzar una relación correcta con Dios. Ed Welch habló de esto en una de sus clases hace mucho tiempo. 5 preguntas que pueda hacerse a sí mismo que revelan legalismo. Sé que este término legalismo es abusado hoy día, pero esto llega al corazón de lo que significa tratar de alcanzar mérito con Dios. 5 preguntas. Número 1, ¿estás más consciente de tus pecados pasados que estás de la cruz? ¿Estás más consciente de tus pecados pasados que la cruz de Cristo? Tal vez eres un legalista. ¿Vives creyendo que Dios está desalentado contigo? siempre hay debate, está Dios desalentado con sus hijos, pues sí, es un padre, pero si hago algo tonto, su corazón se quebranta, pero su amor no cambia por mí. Pero de lo que está aquí está hablando es en un sentido crónico, Dios está desalentado, nunca puedo ser suficiente. Es una indicación de que estoy poniendo mi justicia, dependiendo para la justicia en mí mismo, no en Él, no en Cristo. ¿Usted cree que el perdón depende de su obediencia? Cristo está cercano cuando lo haces bien y lo haces suficientes veces. Y cuando no lo está. Carece de gozo. Y sé que hay muchas causas para la deficiencia del gozo, pero esta es una. El legalismo nos saca el gozo. Nos quita el gozo. ¿Estás dispuesto a vivir con culpa de bajo grado o paralizante, condenación paralizante, porque supones que esto es religioso? Si te sientes demasiado lleno de gozo, quiere decir que no estoy suficientemente agradecido, tal vez. Así que necesito hacerme sentir más miserable, porque esto es más espiritual. Varios de ustedes están sonriendo. Pero note con todos estos, la meta es siempre, está a la vuelta de la próxima esquina. Tal vez esta semana sea diferente. Tal vez pueda ser un poquito más. Nunca es suficiente. Por favor, entienda. Si Pablo en Filipenses habla de ir, continuar hacia el premio, Pablo iba corriendo una carrera. Pablo era intenso, era motivado, pero hay una gran diferencia entre correr alentado por la gracia de Dios, porque aún donde dice esto en Filipenses es justo después, cuando habla de presionando hacia el premio, acaba de distinguir entre encontrar su justicia en su propio guardar de la ley o en Jesucristo. Y hay una energía llena de gozo, motivada por la gracia, que lleva hacia la verdadera transformación y corriendo la carrera, no por temor o inseguridad o culpa, sino de gozo y de amor. Es muy diferente de lo que esto está describiendo. ¿De dónde proviene? Número 3. Vivimos la palabra cercana al confesar, creer. Al confesar y creer. Versículo 9. Porque que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Serás qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, se cree, es declarado justo delante de Dios, y con la boca se confiesa para salvación. Pablo no está proveyéndonos una fórmula aquí. Usted puede leer esto y tiene que decir, oh, tengo que confesar primero y luego creer. ¿Cómo puedo confesar si no creo? Primero es confesar y creer, y después es creer y confesar, para que no sea un tipo de fórmula. Es paralelismo. No son dos pasos, son dos lados de la misma moneda. El corazón cree y sale de la boca. Tiene que, porque la boca revela lo que el corazón cree. Deténgase por un momento aquí, porque algunos están demasiado familiarizados con este versículo para que tenga impacto, pero piensen lo que está diciendo con la idea que la palabra está cercana. Así que en este momento el Espíritu está trayéndole convicción, atrayéndole. Usted está frustrado, se siente culpable, se siente inseguro, cualquier cosa que sea, ansiedad. Y Él está atrayendo. Diga usted que es un creyente o no está seguro o no es creyente. Es todo lo mismo. Es confiese y crea. Es lo que necesitamos, confesar y creer. Confesamos y creemos. Y está diciendo, al estar aquí sentado, imagínenselo, a miles y miles de millas de donde Jesús ministró sobre la tierra, en medio de lo que es esencialmente ninguna parte globalmente. Greenville, hoy Taylor's, la iglesia, un edificio de metal, un día común. Y Dios le está diciendo, la palabra está cercana. La palabra del Evangelio, las buenas noticias, la palabra Jesús está aquí. Está cercana a usted, está aquí y está diciéndole, mi espíritu está llamando a tu corazón a creer, a confesar. y por dentro está pensando, momento, tal vez haga eso, tal vez si arregle mi vida suficiente, si resuelve esto, si conteste a esa pregunta. Así soy yo. Siempre estoy pensando, por eso soy muy escéptico, tengo 100 preguntas para todo lo que se dice. Si puedo tener suficientes respuestas, voy a estar bien, voy a estar listo. Y el Espíritu está diciendo, la palabra está cercana. Cree y luego habla, confiesa lo que crees. ¿Ve cuán diferente es esto de tratar de llegar a Dios, de escalar su camino a Dios? ¿Ve cuán diferente es esto? No ha hecho nada. De cuando usted entró a sentarse en este momento, a esta invitación que viene de Dios diciéndole, la solución a tu problema más grande está aquí con nosotros. ¿Crees? ¿Estás dispuesto a creer? ¿Qué le detendría de creer? ¿Qué le impediría creer? Algunas personas dirían, yo quiero y he oído de otros, y como la semana pasada, todos los testimonios de las personas siendo bautizados, parece bien para ellos. Pues vea lo que Pablo dice enseguida, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree, en él que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la idea, cuarta idea grande, todo aquel que invocare, todo aquel que cree será salvo, todo aquel. No podría ser más enfático, vea todas las palabras que usa, todo aquel, ninguna distinción. No tiene nada que ver con su sangre o con su cerebro. No está diciendo deja de pensar, pero está diciendo esta idea. Personas de ciertas partes del mundo, del país, ciertos vecinos difíciles o sus propios pensamientos, pueda pensar, esto es para alguien más. Personas espirituales, personas raras como pastores, personas que usan tres camisas tres sillas en su camisa, es para ellos, no para mí. Pero ¿qué tal si es para usted? ¿Qué tal si el Espíritu le está llamando hoy? Ven, venga, la palabra está cercana. Pero la palabra también está lejos en este pasaje. Vea los versículos 14 al 21. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hasta el 17 primero. El punto grande aquí es, Dios envía su palabra lejos a través de la predicación de su pueblo. Su palabra cercana la envía lejos a través de la predicación de su pueblo. Esto sorprende porque yo pienso, hay maneras mucho más eficientes que llevar tu mensaje a través de nosotros. ¿No es esta una locura pensar lo que acaba de decir? Que Él nos está llamando a nosotros a llevar la palabra cercana, esta promesa del Evangelio que está aquí, traída a nosotros por Jesús a través del Espíritu, y a relatarla, decirla, hablarla, a proclamarla. En nuestras propias maneras, nuestras propias maneras sencillas y quebrantadas. Versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Déjeme retarle, si su fe está en Jesús, que le pida al Espíritu ahora por una oportunidad esta semana de hablar esto con alguien. La herramienta de la que hablamos hoy, las tres sillas o tres bancos, súper sencillo, súper sencillo. Todo lo que está pensando es, ¿cómo era yo antes de Cristo? Una pregunta mejor es, ¿dónde ponía mi fe? ¿Mi fe estaba en mí mismo? ¿Cómo me veía a mí mismo? Son buenas preguntas. No piense meramente geográficamente, nací aquí, crecí aquí, fui salvo y luego me fui aquí. Eso no es de ninguna ayuda. Puede haber aspectos geográficos que sean útiles al compartir su historia, pero llegue al corazón lo que era y lo que creía y en qué confiaba. Podía haber tenido 3 años de edad y haber tenido un sistema muy sofisticado de autosalvación, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes no me creen. Nada más, entreviste a los niños. Sus corazones están activamente ya estableciendo. Niños son los más grandes receptores de información y a menudo los peores intérpretes. Así que están recibiendo cosas constantemente y luego están estableciendo maneras de pensar de ello que hace que la vida funcione para sí, como crecer en un hogar alcohólico. Estaba tratando de hacer que la vida funcionara para él y se volvió a los deportes. Usted puede volverse a mil diferentes maneras de autosalvación. Pónganse en contacto con esto y comparta eso. Y luego, ¿cómo abrió Cristo su corazón al hecho de que yo no quiero esto? Esto es un abismo, no hay salvación ahí. Cristo abrió mis ojos al hecho de que Él es mi salvación. Él es mi identidad. No lo que yo pueda hacer o cómo pueda lograr que las personas piensen de mí. Él me salvó. Él me amó cuando yo estaba corriendo de Él. Y usted dice su historia. Y luego Él continúa transformándome. Es apenas el principio del cambio que está trayendo a cabo. Y a veces va a tener 30 segundos para poder relatar su historia. Eso ocurrió hace varias semanas. Sabía que solamente iba a tener varios segundos con un estudiante de universidad. Pude compartir en base a algo que él había dicho, pero a veces tienen mucho más tiempo. Puede tener 5 minutos o 30 minutos. Y por eso Joel dijo, es bueno que usted practique. Si usted no está consistentemente compartiendo el evangelio, ¿por qué no habría de practicar para que esté listo cuando el Espíritu de Dios abra esta oportunidad? Y este es meramente un método. Hay miles y no hay ninguna fórmula mágica. El Espíritu de Dios le usará a usted a medida que usted proclama su palabra lejos a esta comunidad. Yo me emociona tanto al pensar cada semana al congregarnos para ser edificados y adorar y luego nos extendemos como sangre que fluye del corazón por todo el cuerpo. Hay creyentes a lo largo de toda esta comunidad. No se puede ir a ninguna parte sin encontrarse con un creyente que está viviendo en misión y en ese negocio, en ese vecindario, para el avance del evangelio. Su palabra está cercana. Su palabra va lejos. Pablo termina el capítulo con 2 preguntas rápidas. Bueno, tal vez Israel no escuchó. La razón que no han creído es porque no han escuchado. Versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, sí lo han hecho. Ahora cita de Salmo 19:4. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Usted pueda pensar, momento, Pablo, ese versículo no está hablando del evangelio, está hablando del Hijo, y del sol y las estrellas, y el cielo. Es un versículo que habla de la revelación general. Pero ven, lo que Pablo está diciendo, está citándolo para responder a la pregunta que tal vez no han oído y está haciendo esa conexión. Para Israel, que diga que no han oído, y hablando de Israel como nación, decir a estas alturas, no hemos oído del Mesías, es como alguien que ve al sol y que diga, yo no he visto nada en la naturaleza. Está en todas partes. La creación es lo que en este versículo, en Salmo 19:4 está diciendo, está resonando de la voz de Dios. Así que no está diciendo que todas las personas en el universo ha escuchado el evangelio, pero está diciendo aquí que Israel como nación no puede reclamar, no decir, no saber más que lo que alguien pueda decir, no he visto el sol. O tal vez no entendieron versículo 19, segunda pregunta grande. También digo, ¿no ha conocido esto a Israel? ¿No ha entendido? Y va a dar 3 pruebas del Antiguo Testamento de que sí entendieron. Y puede resumir las 3 con 3 palabras. Celo, soberanía y obstinancia. Es necedad. Celo, en primer lugar. Deuteronomio 32:31. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Advirtió Moisés. Las palabras de Dios. Isaías 65:1. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Esta es la parte de soberanía. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero luego la obstinancia. Pero acerca de Israel dice Isaías 65:2, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Su punto en estas respuestas es, Moisés advirtió a Israel que usaría una nación necia, esto es a nosotros, los gentiles, para provocarles a celo. Isaías le predijo a Israel que se mostraría a un pueblo que no preguntó por él. Yo pienso en esto todo el tiempo cuando pienso, Señor, cuando tú me salvaste, yo no te quería, yo no te buscaba. Yo era un joven con mis propios planes y mi propia vida delante de mí. Y él se manifestó en el rancho de caballos en Canadá y nunca había escuchado en este mensaje antes. Y lo último que quería era agarrar religión, pero Dios cambió mi corazón y se manifestó a personas que no preguntaban por él. Y luego Isaías 65:2, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El punto no es ignorancia, sino obstinación, necedad. Hace muchos años tomé varias clases con el doctor Larry Barenthal en Charlotte. Él había sido un gran jugador de fútbol en la universidad. Había llevado a la universidad de UCLA al derrotar a Michigan hace muchos años en el Rose Bowl. Su familia era judía, pero había muchos de sus amigos cristianos que estaban compartiendo a Cristo con él en un periodo de años y lo llevaban a pasajes del Antiguo Testamento. Pasajes como Isaías 53, donde comenzó a ver que Jesús es el Mesías, que tomó todas sus iniquidades sobre sí mismo. Pero uno de sus amigos le dijo un día, oye, ¿cuánto tiempo vas a permitir que nosotros los gentiles tengamos todas tus bendiciones? Todas las bendiciones que le corresponden a ustedes los judíos. Y lo hizo pensar, esa parte de celo de la que está hablando Pablo, ¿vas a permitir que los gentiles, los perros sucios gentiles, se lleven todas las bendiciones que fueron dadas a ti o a Israel? Se quedó convencido de que Jesús es Señor. Pero luego escribió esto más tarde. Entonces comenzó la lucha cuando todos los judíos atraviesan, cuando son confrontados de la verdad de Jesús. Sabía que tenía la verdad, pero algo en mí no dejaba ir. Y pensó a pensar en su familia y cómo ellos lo verían como traidor o volviéndoles la espalda. Y comenzó a pensar de todo lo que había experimentado, todos estos logros como el fútbol, el Rose Bowl y la escuela de graduados, todos estos logros académicos y atléticos. Pero luego su mente comenzó a pensar en cómo todos estos logros estaban caracterizados por dos cosas. Uno, estaban caracterizados por una necesidad constante de lograr, de tratar de vencer. Y en segundo lugar, una gloria que pasajera. Ya varios años después del Rose Bowl, estaba desvaneciéndose, entrando en la perspectiva de que era algo que no era tan importante. Así que esto le envió a un lugar donde comenzó a meditar en las palabras de Jesús y las palabras que le cautivaron fueron de Hebreos 13:5, nunca te dejaré ni te abandonaré, en contraste con todos estos otros logros y autoesfuerzos. Así que en su apartamento un día se arrodilló por primera vez en su vida y oró esta oración: Jesús, no sé mucho de esto, pero sé que eres el Mesías y estoy entregándote mi vida. Confío en ti como mi Salvador. Estoy dispuesto que tú me muestres de qué se trata esto. Una oración muy, muy sencilla. Dijo, no había mucha emoción que le embargara, pero al levantarse, sabía que era una persona diferente. Y eso fue hace casi 50 años. Todavía está siguiendo a Jesús. Así quiero preguntarle a usted, ¿está llamándole el Espíritu a creer, a confesar? En un momento voy a orar. Y yo le pediría que no salga corriendo durante la oración, pero si el Espíritu le está llamando, usted puede orar ahí en su lugar, creer y confesar. Y si usted lo hace, por favor háganoslo saber. Queremos ayudarle a crecer en su fe, queremos ayudarle a moverse hacia el bautismo. Y luego, justo después de que ore, Alan va a venir y vamos a tener, como anunciamos, una reunión muy corta de los miembros. Si se tiene que ir y no miembro, siéntase en libertad de salir calladamente. Yo voy a estar afuera en el pasillo. Si alguno de ustedes tiene preguntas de esto o quiere orar, oremos. Dios, tú estás atrayendo personas a ti mismo. Tú estás manifestando tu cercanía. Si confesamos que tú eres Señor, creyéndolo en nuestros corazones, que tú has resucitado a Jesús de entre los muertos, tú has prometido salvarnos. Así que, Padre, yo oro, yo pido que hay algunos que en sus propias palabras en este momento clamen a ti, que estén cansados de tratar de figurar un plan de autosalvación, que se dan cuenta que a veces cometemos nuestros peores pecados en la iglesia, porque estamos tratando de limpiarnos a nosotros mismos, cuando Jesús, tú has venido por nosotros. Así que nos volvemos de nosotros mismos y creemos, Jesús, tú eres Señor. Y yo te pido, Señor, si hay algunos que están haciendo esto ahorita mismo, que confesen con su boca, que le digan a sus familias, a sus amigos, que busquen ayuda para crecer en esta fe, que Dios ha traído cerca a ellos. Y te alabaremos. Te alabaremos en el nombre de Jesús. Amén.